Bueno, pues esta clase vamos a ver un poco de pintura, pero no nos vamos a mover de Italia. Hasta ahora estuvimos viendo Italia en temas de arquitectura. Es verdad que no nos hemos movido del tema 1, pero bueno, va a ser la última clase que dediquemos a Italia. Yo creo que importancia la merece. Entonces vamos a ver un poquito de pintura y a dos de las figuras más importantes de la pintura del barroco italiano. Lo veo como pioneros de esa nueva estructura. Son por un lado los Carracci, bueno, los primos Carracci, los hermanos de un primo, pero sobre todo Aníbal de Carracci, más importante de todos ellos, y después Caravaggio. Ambos grupos, bueno, los Carracci por un lado y Caravaggio por el otro, representan corrientes, una corriente, un estilo, un gusto, una estética muy diferente de la gente más actual. A ver, ¿qué tal? Si pudiera subirle un poco más, a ver, voy a intentar subirle un poco más. ¿Qué tal ahora? Ahora igual se acopla y todo, ya es que más no le puedo subir. Bien. Vale. Bueno, pues entonces decíamos. Vamos a hablar de los Carracci y de Caravaggio. Bien, pues representan estéticas muy diferentes, pero con elementos comunes. Llegamos a finales del siglo XVI con el dominio del manierismo, ¿no? Y digamos que los artistas se encuentran en un callejón sin salida, sobre todo porque las bases del manierismo son completamente incompatibles con el concepto de arte que se inaugura a partir del Concilio de Trento. Es decir, el arte, a partir de ese momento, tiene que servir a un fin propagandístico, tiene que ser comprensible por el pueblo en general, no puede ser un arte elitista y de difícil comprensión. Se busca un lenguaje directo y en esa búsqueda pues se recurre un poco a lo que bueno en el propio Vasari llamaba el vero natural, es decir, bueno, lo que venía siendo a lo largo de toda la historia del arte la mímesis y la mirada a la naturaleza, la búsqueda de la representación fiel de la naturaleza. Es una vuelta a mirar a la naturaleza saliéndose de especulaciones alegóricas y de miradas más racionales y desconectadas del naturalismo. Se busca la verdad sin ambajes, ¿no? Una búsqueda de una nueva forma de verdad que pasa por mirar a la naturaleza. Y esa mirada a la naturaleza se plasma de maneras diferentes, por un lado en los Carracci, por el otro en Caravaggio. Los Carracci representan una tradición clasicista, una tradición en general que va a ser la que dominará la academia de los siglos posteriores. De hecho, los Carracci fundan una academia que se llama la Academia de los degli Incaminati en 1582. Se dedican, por lo tanto, a la enseñanza, a la docencia. Y, bueno, esta es la primera academia del arte barroco, se puede considerar. Esta familia de pintores tiene una importancia decisiva en la formación del barroco figurativo, es decir, de la pintura barroca como salida de la crisis del manierismo. Y bueno, defienden una enseñanza libre, autonomía del pintor, algunos elementos que caracterizan un poco la idea de artista que ellos tienen. Y frente al manierismo, que acentuaba valores formales y simbólicos, originados en el Renacimiento, sí, pero que había sido como una especie de degeneración, el lenguaje era cerrado, sofisticado, elitista, lo alegórico era demasiado artificioso, pues vamos a buscar un arte que se interese más por el movimiento de los afectos, por las pasiones, por lo que resulta más comprensible al público general. Hola. Estamos viendo un poco de pintura hoy en Italia, a los Carracci y a Caravaggio. Entonces estamos empezando a hablar un poco de los Carracci, de los primos Carracci, Ludovico Carracci por un lado, Agostino Carracci y Aníbal Carracci. Los dos últimos son hermanos que habían fundado una academia, la Academia del Incaminati en 1582, y bueno, y los tres se mueven en el ámbito de la, bueno, de Bolonia, ¿no? Del ámbito de la Emilia Romana. De hecho, pues también van a mirar a Corrello como uno de los referentes importantes. También pertenece al mismo ámbito, a la escuela de Parma. Y también será importante aquí Venecia, en lo que se refiere a la renovación del color y bueno. Vemos en esta imagen, este es un ejemplo de Ludovico Carracci, se titula La Virgen con el Niño, San José, San Francisco y los comitentes, es de finales del siglo XVI, de 1591. Y aquí ya vemos un poco por dónde van los tiros de esta renovación pictórica desde la óptica boloñesa, ¿no? Por un lado se humaniza el tema religioso de la pintura y se busca un lenguaje más emotivo, un lenguaje de los gestos, de las miradas entre las figuras, que resulta mucho más vivo, mucho más comprensible, mucho más familiar para el observador general. En el caso de Ludovico Carracci es característico también buscar un punto de vista de abajo arriba, un cierto contrapicado, como vemos aquí, para enfatizar la acción, algunos personajes, en este caso la Virgen, bueno, y el grupo que está en adoración, San Francisco, y los comitentes, que aparecen ya abajo. Otro de los representantes de los Carracci es Agostino, Agostino Carracci es un poco, tiene un perfil más teórico, intelectual, y que se, bueno, se caracteriza sobre todo como, como grabador sobre cobre, o calcógrafo, ¿no? Era el, una de las técnicas de grabado más comunes en ese momento. Y con esa técnica del grabado sobre cobre, pues se dedica a reproducir a otros artistas. En general, reproduce a otros artistas. Aquí lo que vemos es uno de esos grabados en cobre que se titula Estudio de cara. Es un estudio de cara pasado de grabado. Y ahora hablamos del hermano de Agostino, que es Aníbal. Aníbal Carracci. Este es el artista que más importancia va a tener, más repercusión va a tener de cara al futuro. Carracci se va a nutrir sobre todo de estudiar a Correggio, que es otro pintor del ámbito de la escuela boloñesa, en este caso de Parma, desarrolla su carrera en Parma. Correggio, ¿no? No sé. Sí, bien. Este Correggio que desarrolla su actividad durante el manierismo en la corte de los Farnesio y en Parma, pues va a ser uno de los referentes principales de Carracci. Y por otro lado tendremos la escuela veneciana, la escuela de los Tiziano y de los Veronese y Tintoretto. Los dos últimos, Veronese y Tintoretto, estaban todavía vivos, eran todavía coetáneos de este Aníbal Carracci. Y en el cuadro que tenemos aquí delante vemos un poco esa doble característica, esa doble influencia de que se nutre Carracci, que es por un lado la boloñesa y por el otro la veneciana. Lo que toca la boloñesa viene recogido en esa manera en que se muestran los gestos, las interacciones entre los diferentes personajes, la expresión de los sentimientos, todo ello envuelto en una atmósfera bastante delicada. Y digamos que son elementos, esa renovación del tratamiento de la gestualidad, que dan pues una gran viveza a la obra. Y por el otro lado está el elemento veneciano, que tiene influencia sobre todo en las cualidades lumínicas y expresivas del color. Vemos el peso de Venecia en esos colores, en estos colores ocres, amarillos, voy a coger la flecha. Este tipo de colores. Bueno, voy a cambiar al rojo. Colores típicos de la paleta veneciana son estos amarillos, estos rojos y estos azules. Es una paleta muy, muy típica, muy, muy común, muy identificable, que por ejemplo no percibimos en esta otra obra que vimos antes, de su primo. Si acaso en algunos elementos puntuales, como aquí o aquí, pero el efecto de conjunto no es el de una paleta veneciana. Aquí en cambio vemos como todos esos colores típicos se van repartiendo a lo largo de la escena y sobresalen, se hacen presentes en diferentes puntos. Si os fijáis, tanto los tonos encarnados los podéis identificar en diferentes puntos, los tonos azules también en diferentes puntos y los tonos amarillos también en diferentes puntos, pero siempre situados de una forma pues un tanto estratégica y nunca pegados los unos a los otros. Más o menos lo veis. Bueno.
Tratamiento de los cielos, la misma de esta mirada, ¿no? sí. Pensamiento del fondo de luz, la
el cielo. Sí, también. En este caso me estaba centrando sobre todo en lo que son ropajes, y, pero sí, bueno. ¿Qué más podemos decir de la Asunción de la Virgen? Ya dije que era de finales del siglo XVI. Todavía no habíamos entrado en el siglo propiamente del barroco, pero ya estamos sentando las bases y codificando lo que va a ser el lenguaje del barroco. En esta Asunción de la Virgen, al final, en lo que se refiere a lo que hablaba antes de los gestos, pues si nos vamos fijando en cada una de las figuras que ahí aparecen, al final lo que nos encontramos es una galería de reacciones posibles de los apóstoles al ver el sepulcro vacío. Cada uno de ellos se hace un estudio pormenorizado y se trabaja minuciosamente cómo es la reacción de cada uno de ellos. Y cada uno representa una forma de reaccionar particular y personal. En absoluto genérica. Cada uno tiene su pose perfectamente personalizada y además con un efecto naturalista muy marcado. Podríamos ir describiendo cada uno de ellos. Uno de ellos señala al cielo. Nos podría identificar quién es quién concretamente, pero vemos como unos lo asumen de una manera más creíble, otros se llevan más sorpresa, otros son escépticos y intentan interactuar con el de al lado para recibir una explicación. En fin, que se forma como una especie de barullo de impresiones en la parte baja del cuadro. Y en la parte alta, pues vemos esa especie de ascenso a los cielos de la Virgen llevada en volandas por un grupo de ángeles. Pero en Aníbal Carracci nos encontramos también otro registro. Un registro muy diferente, que viene marcado sobre todo por el tema. En los Carracci veremos a lo largo de toda su trayectoria, vemos como una tensión entre el clasicismo ideal, por un lado, y por el otro el realismo naturalista. Hay una tensión que no se acaba de decantar en ninguno de los sentidos. Al mismo tiempo, sin duda, tenemos una opción menos dramática que la pintura tenebrista que vamos a ver con Caravaggio. Es una opción más elegante, más colorida, más luminosa. Pero en todo caso, a veces sí hay una mirada a la realidad, una mirada a lo cotidiano y una mirada incluso a lo feo. A lo feo, a lo popular, a lo vulgar. Y eso lo tenemos presente aquí, en estas obras que se titulan La carnicería. Son dos cuadros de hacia 1580, pues donde vemos un grupo de carniceros en una tarea del gremio, ¿no? Despiezando carne o bueno, haciendo trabajos relacionados con su profesión. Y claro, el tratar este tema implica incluir dentro del cuadro una serie de naturalezas muertas, una serie de bodegones, entre comillas, que son todos esos elementos, esas partes animales inertes, ¿no? Colgando de los diferentes ganchos o sobre los mostradores. Y esos elementos, que se podrían caracterizar como bodegones, naturalezas muertas, estarían dentro de ese género, contrastan pues con las actitudes más vivas, con las actitudes más cotidianas, que se nos harían familiares de los propios carniceros. No sé si hay uno de ellos descolgando una pieza de carne, otro de ellos envainando un cuchillo, afilándolo, en fin, otro de ellos posa con una pieza de carne. O sea que vemos como un interés por cosas sencillas, cotidianas, cosas humildes, cosas del pueblo. Nada que ver con la mitología ni con el clasicismo ideal. Las vestimentas son absolutamente ordinarias y las actividades son también completamente ordinarias. Es, en cuanto a género, pues eso, lo que se llama precisamente una pintura de género, una pintura costumbrista. Son pinturas costumbristas que en gran parte están mirando a los pintores costumbristas del norte, a los flamencos, que ya habían, desde tiempo atrás, ya tenían una amplia tradición de dentro de este género. Además, el escoger este registro, el escoger esta temática, implica una serie de cambios formales, una serie de adaptaciones formales. No se trata simplemente de representar unas escenas en una carnicería con unos personajes ordinarios. No, es que además la forma de pintar, la técnica, cambia. Es decir, la temática condiciona iconográficamente la forma y la técnica. ¿Y cómo la condiciona? Bueno, pues por ejemplo, tenemos tonalidades más terrosas, el color cambia, es un color más apagado. Tenemos una factura también menos acabada, hay un manejo más vivo del pincel. Una pintura menos acabada, menos amarrada, mucho más empastada, más fresca en general. Y bueno, también se busca el punto de vista cercano, sobre todo lo podemos ver en este comedor de habas. Seguimos en la misma línea, estamos viendo una figura popular que no tiene ninguna importancia, es un personaje completamente ordinario, una actividad ordinaria, está comiendo, y se lo representa desde un punto de vista muy cercano. Se lo retrata desde cerca, y se aprovecha que se hace su retrato para plantear al mismo tiempo un bodegón. También todo muy en línea de lo que venían haciendo desde hacía tiempo los pintores del norte. Así que se representa una copa de vino, una jarra, se representa pan, se representan elementos de vajilla, un cuchillo, un cuenco con las habas, unos puerros, un trozo de pan, creo que es un trozo de pan, eso que aparece ahí, en fin. Y se capta al personaje infragante, digamos, en un gesto pues eso, inacabado, ¿no? Es un poco la búsqueda de la captura del momento fugaz. Y con todo esto, los elementos de fondo, el escenario que está detrás, incluso el desarrollo de la profundidad, pierden importancia. Aunque sí lo hay, hasta cierto punto, la propia mesa genera profundidad y esa ventana de la izquierda también la genera. Pasa a un segundo plano. No se trabaja la profundidad apenas. Pero seguimos con lo mismo que comentábamos antes. Tanto a nivel cromático como a nivel de pincelada, se plasma que estamos trabajando el género costumbrista. O sea que Aníbal Carracci también estaba interesado por retratar lo feo y lo ordinario. Y por otro lado, se iba a este otro extremo, pinturas de mitología a un estilo clásico, perfectamente acabado, donde prima el dibujo sobre todo y bueno, y se hace referencia a figuras mitológicas y a grandes temas. Todo lo contrario de los temas ordinarios. Esto que vemos aquí está en Roma, es el Camerino Farnesio, es una primera obra que Aníbal Carracci hace para el Palacio Farnesio, por encargo del cardenal Fulvio Orsini, es en 1595-97. Y esto que vemos corresponde al despacho personal del cardenal, una especie de oficina, pequeño despacho, que se decora de esta manera tan magnificente, tan grandiosa. Planteando sobre el techo, sobre la bóveda del techo, toda una serie de cuadros ilusionistas, de elementos que son pintura, pero que dan la impresión de ser, en algunos casos, arquitectura, escultura, relieve, y además está la propia pintura. Lo que vemos ahí arriba está pintado. Es pintura ilusionista. La pintura arquitectónica de tipo ilusionista, que también se le llaman cuadraturas, va a tener un gran desarrollo durante el barroco. Todos estos efectos impactantes para la vista, esta búsqueda de la impresión, de la conmoción, ¿no? Un poco de apelar a los sentidos, va a ser típicamente barroco. Por eso este tipo de obras tendrán un gran desarrollo. El propio Correggio, que ya decimos que pertenecía al manierismo y es uno de los referentes de Carracci, ya había hecho obras muy importantes de este tipo. Por ejemplo, en la Catedral de Parma había creado una gran pintura de techo, también con efectos ilusionistas. Bueno, pues en la pintura que vemos aquí, en este fresco, creo que la técnica es al fresco, realizada sobre la bóveda del techo, pues vemos varios episodios de las vidas de Hércules y de Ulises, es decir, estamos dentro de temas mitológicos. Y todo lo que son los elementos simbólicos y de significado, los elementos literarios, el programa, por decirlo así, el programa iconográfico que está detrás de la obra, es diseñado por otra persona, no por el propio artista. Está diseñado por el bibliotecario personal del cardenal, que es Fulvio Orsini, es a quien antes mencioné como el cardenal, que no es cardenal, el cardenal era un farnesio. Bueno, pues este Fulvio Orsini, bibliotecario personal del cardenal, es el que diseña la historia que está detrás de estos cuadros, de estas imágenes, incluyendo tanto el cuadro central, como los óvalos laterales, como esa especie de lunetos semicirculares del fondo, y incluidos también los enmarques dorados y los relieves que imitan a estucados que están entre los enmarques. Seguimos con los Farnesio. Esta es la Galería Farnesio, que se hace poco después del Camerino, 1597-1601. Y aquí el planteamiento ilusionista anterior pues lo llevamos un paso más allá. Aquí Aníbal Carracci juega al mismo tiempo con la representación de la pintura, de la escultura y de la arquitectura. La pintura son los propios cuadros que están ahí. Pero es que a los propios cuadros les pinta el enmarque. Como si estuvieran enmarcados físicamente y colgados en ese lugar. Y por último, sobre la propia cornisa física de la arquitectura de la sala, de la galería, que es esta, representa otra, que llega hasta este punto y que está sujeta por una especie de atlantes o de figuras masculinas desnudas que vendrían a sujetar como una segunda bóveda situada sobre la primera, ¿no? Es una sola bóveda en realidad, situada sobre la arquitectura real, sobre esta cornisa que os señalé al principio. Pero mediante un procedimiento ilusionista, mediante un trampantojo, una forma de engañar al oído, pues se crea como una bóveda sobre otra bóveda. O sea que tenemos un doble pliegue. Tenemos aquí el límite de una de las bóvedas y en esta zona entera, perdón, bueno, voy a dibujar el eje central. A lo largo de todo este eje central, funciona muy mal el ratón, aquí no me aclaro nunca, pues se montaría la segunda bóveda. También de carácter, pues, es una bóveda rebajada, podría ser, o ese es el efecto que da. Un arco rebajado, ¿no? Proyectado en forma de bóveda, claro. Bueno, pues este es otro encargo del cardenal Farnesio, en la misma línea, arquitectura ilusionista, también llamada cuadratura. Y toda esta decoración, todo este artificio que monta sobre el techo de la sala era pues para hacer compañía a lo que iba a haber dentro de esa galería, dentro de esa sala. Era la colección de escultura del propio cardenal. Bueno, de la propia familia Farnesio. Todo este conjunto lo que viene a hacer es, bueno, pues es a exaltar los sentidos, a consagrar el placer de la visión, a celebrar la pintura como fantasía. Ya veis que la temática sigue siendo mitológica, no hace falta conocer el tema concreto de cada uno de los cuadros, porque la mera factura de los cuadros nos está diciendo qué clase de tema estamos tocando. El estilo se apareja al género. Y el género se apareja al tema. Bueno, y seguimos con el mismo autor, con Carracci, con Aníbal Carracci. Aníbal Carracci también tiene paisajes, tiene bastantes paisajes, sobre todo pertenecientes al final de su vida, pero como paisajista es una figura que alcanza bastante importancia, sobre todo por su repercusión en el futuro. Es decir, la importancia de Aníbal Carracci va a acabar llegando hasta incluso los románticos del siglo XIX. Se puede trazar una línea genealógica desde Carracci, pasando por Poussin, por Claudio Lorena, hasta llegar a Constable, por ejemplo. Carracci, como paisajista, tiene una gran repercusión, aunque el paisaje fuera un género menor en ese momento. Entonces aquí tenemos uno de sus paisajes, que es de más o menos 1604, La huida a Egipto se titula. Y en estos paisajes, en este paisaje, como en otros muchos, lo que plantea Carracci, pues es una belleza de carácter idílico, muy equilibrada, con un carácter, pues, sentimental, donde funde un poco el elemento sagrado de los personajes que se representan. A menudo siempre hay un tema al pie del paisaje, que es un poco el que justifica la obra, porque claro, el paisaje como género autónomo no existía. Entonces siempre tiene que haber un tema, ¿no? Aunque sea pequeñito y aunque aparezcan los pies. Pues en este caso es la huida a Egipto. Pero esa huida a Egipto se integra en el paisaje pues de una manera absolutamente armoniosa y dándole, pues, o sea, adjetivando el propio tema, el paisaje está adjetivando el propio tema, de tal manera que las figuras aparecen casi fundidas, ¿no? Sentimentalmente con el paisaje. Hay un efecto emotivo y pasional detrás de esta mirada, ¿no? A la naturaleza. Hay un afecto hacia la naturaleza. Claro que desde el punto de vista de Carracci, la mirada a la naturaleza va en muchos casos filtrada y condicionada a la mirada a los antiguos también. No es una mirada sin filtro a la naturaleza como va a ser la de Caravaggio, sino que es una mirada filtrada a través de los antiguos, a través de los clásicos. Él dentro del barroco va a representar una línea clasicista. Y en ese sentido, pues se comprende que muchas veces se hagan alusiones a arquitecturas clásicas en los fondos, tanto en el caso de Carracci como en sus consecuencias, en otros artistas que serán consecuencia de él. Se busca un poco pues la evocación de la solemnidad de la arquitectura clásica, la idea del paisaje heroico. Un paisaje solemne, un paisaje grandioso. Y bueno, al mismo tiempo también hay que decir que para dejar claro que la escena que se representa ahí, la escena bíblica, sigue siendo importante, también se busca que con las líneas de fuerza de la propia imagen se señale la escena, ¿no? Es decir, aparte de estar situada en el centro, pues hay una serie de elementos, como por ejemplo esta línea de la loma de tierra que baja en diagonal, o estas otras, lo que hacen es conducir a la escena principal, la propia catarata. La propia trayectoria de la barca. Bueno, de alguna manera el tema no se coloca en un lugar secundario y se esconde. No, se lo coloca en un punto que aunque sea importante, tiene protagonismo. Que aunque se minimice en tamaño, pues se le mantiene su protagonismo, ¿no? Aquí vemos otra obra donde se titula Paisaje con río, es de 1590 y está atribuido, no es un cuadro firmado, ¿no? por Aníbal Carracci. Está atribuido a Carracci. Pero nos encontramos con que aquí el tema casi desaparece. Ya se nos está ocultando detrás de un árbol. Y ni siquiera se nos dice lo que es. Se titula Paisaje con río. O sea, la naturaleza empieza a pintarse como la propia protagonista del cuadro. Estamos todavía en fases muy tempranas de lo que es el paisajismo, pero empezamos a ver ya magos de por dónde van a ir los tiros. Vemos allí al fondo los perfiles de una ciudad. Menudo la arquitectura se integra en el paisaje, ya sea en mayor o menor medida. Y volvemos a tener una naturaleza solemne, armoniosa, serena, con connotaciones sentimentales. No es una naturaleza amenazante, no es una naturaleza áspera, no es una naturaleza hostil. No es una naturaleza que produce deleite y que tiene un componente afectivo para el pintor. Se puede leer ahí un componente afectivo. Bueno, también hay precedentes paisajísticos en cuanto a representaciones ilusionistas dentro de habitaciones, dentro de arquitecturas. Y uno de ellos es, por ejemplo, el de Veronés en la Villa Barbaro, la Villa di Maser, que es lo mismo. Bueno, pues allí también nos encontramos con paisajes No lo traigo aquí, pero como antes os hablé de la cuadratura y de las arquitecturas ilusionistas, pues simplemente deciros que esto, el género paisaje, también aparece en esos otros contextos, como pinturas ilusionistas dentro de la arquitectura. Paisaje con río y bañista se titula este. Bueno, podemos decir en gran parte mucho de lo mismo. Es también una visión idílica, serena de la naturaleza, donde el hombre y la naturaleza viven en armonía. Al fin y al cabo es casi una escena de playa, ¿no? Si le forzamos un poco la mirada, casi podríamos ver una escena de playa, ¿no? De bañistas, no sé, a principios del siglo XX. Pero claro, todavía pesa mucho el enfoque mitológico, ¿no? Es decir, se trata como una escena prácticamente heroica, mitológica, que podría asimilarse a algún título de tipo mitológico. Vemos que las figuras son pequeñas, se sitúan también a los pies, dimensionalmente son poco importantes. Pero luego hay otros elementos que todavía nos recuerdan que están ahí, nos dicen que son importantes. Ya decimos, en el paisaje es raro que la figura humana acabe desplazada por completo hasta que llegamos al XIX. Y también tenemos ahí la presencia de la arquitectura. En general es una visión idílica y armoniosa de la naturaleza y el hombre. Hay un poco un componente de la una cierta visión de la edad de oro, ¿no? Que no deja de ser un tema mitológico. Y esto es otro pintor, pero que iría un poco en la línea y en las consecuencias de Carracci. Esto es Poussin, francés. Representa un poco un paisajismo más racional. Es un paisajismo que sí, que incluye muchos de los elementos del paisaje heroico, de la suntuosidad, de la magnificencia, pero donde el elemento sentimental se reduce un poco en favor de otras características más racionales, cálculos de composición de los elementos mucho más fríos. Se dice que el paisajismo de Poussin es mucho más frío que el de, por ejemplo, este otro, que es muy importante, Claudio de Lorena, donde nos encontramos con estos atardeceres, con estos efectos de luz tan melancólica, con estas alusiones al mismo tiempo al pasado clásico, arquitecturas clásicas. Este cuadro se titula Paisaje con el embarco en Ostia de Santa Paula Romana. Es decir, nos encontramos con un tema histórico que se trata, pues, como corresponde a un tema histórico, con un paisaje de tipo heroico, dándole grandeza, dándole suntuosidad al escenario, dotándolo de grandes arquitecturas antiguas. El anterior de Poussin se llamaba Secas, paisaje con edificios, y ambos son de mediados del siglo XVII, es decir, ya nos vamos 60 años después de lo que estábamos viendo antes, 50-60 años. Y bueno, es que ya es la hora, aquí nos enredamos más. Esto es Caravaggio, aquí vamos a empezar Caravaggio. Yo no voy a decir. ¿Seguiremos en el tema 1 para el siguiente día o cambiamos de tema? No, con independencia de que vengáis o no importa, que no.
Yo sí.
Vale, pues el próximo día vemos esto entonces. Y así vemos un poco el contraste con lo que acabamos de hablar. Vale, pues hasta la semana entonces. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla ahora, a los del chat. Bueno, pues gracias y hasta la semana.